Bueno, esto es parte de una política general que estamos impulsando en todo el país, que es crear una red de centros culturales nacionales que son la base de todas las políticas de cultura que está desarrollando el Ministerio. Nosotros decimos siempre, y nos gusta decirlo así, no queremos trabajar para el interior, queremos trabajar con el interior, socios de los gobiernos departamentales y de los municipios, que son quienes expresan la voluntad soberana del pueblo de cada departamento, trabajar poniendo recursos cada uno de sus lados. En este caso, ya ven que se está poniendo un fantástico edificio a disposición de este proyecto. Nosotros ponemos también funcionarios, elencos, actividades, apoyos de distinto tipo, en el marco de una política de fuerte descentralización de la actividad cultural. En el interior del país hay inmensas capacidades poco utilizadas, por ejemplo, locales como estos, salas magníficas que hay por todas partes. Hay gente extremadamente valiosa, hay artistas extremadamente valiosos, hay gestores culturales extremadamente valiosos, y muchas veces las políticas centralistas han hecho que nos perdamos la capacidad de aporte y nos perdamos toda la riqueza que nace de apoyarnos mutuamente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. La semana pasada estuvimos en varios departamentos. El último en el que estuvimos fue Rocha, en el departamento de La Paloma. Antes de eso habíamos estado en Trinidad. La semana que viene vamos a estar en Artigas. Estamos finalmente, ahora que terminó la pandemia, estamos pudiendo lanzar toda esta línea de trabajo, porque no tenía mucho sentido ponernos a inaugurar centros de este tipo si van a estar vacíos o semivacíos como consecuencia de las medidas sanitarias. Entonces, ahora que cambió el contexto, largamos con todo.
Ministro, ¿cómo es el tema justamente de la reactivación de actividades respecto a lo que ha sido este mejoramiento de la pandemia? Es decir, usted ya estaba hablando de la planificación y de la recorrida en varios puntos del país, pero ¿cómo se trabaja en ese proceso y cómo se lo va a buscar potenciar?
Sí, bueno, en primer lugar, durante los 2 años de pandemia tuvimos muchas líneas de trabajo para apoyar al sector cultural, que obviamente se vio muy golpeado por la situación de pandemia, en parte por la razón obvia de que las salas estaban cerradas y demás, en parte porque el centro cultural, la actividad cultural tiene su fragilidad. Hay gente que depende de poder hacer espectáculos semana a semana para poder tener ingresos y demás. Nosotros desarrollamos muchas líneas de actividad que incluyeron, por ejemplo, la compra anticipada de entradas para espectáculos que tuvieron que cerrarse durante la pandemia, y la posición del Ministerio fue: te compro ahora las entradas para que tengas un ingreso ahora en plena pandemia. Algún día veremos cómo las usamos, mandaremos escuelas o haremos cosas por el estilo. Bueno, ahora felizmente estamos en un momento en donde la actividad cultural está volviendo con fuerza en todo el país, está volviendo con muchas ganas. Yo creo que la pandemia trajo muchas cosas malas para la cultura, pero trajo una cosa muy buena, y es que los uruguayos nos acordamos de lo importante que es tener opciones de acceso a la cultura, de cómo se empobrece la vida cuando no hay espectáculos para ver, música para escuchar en vivo, museos que recorrer, y hay una especie de furor por volver al encuentro de la vida cultural, y eso nos tiene muy contentos.
Ministro, ¿qué importancia le atribuye al hecho de que la UNESCO, junto con el gobierno uruguayo, esté organizando el Día de la Libertad de Prensa y que Punta del Este sea justamente de este encuentro que tiene características de relevancia internacional?
Sí, es un gran honor. Esta es la actividad más grande que hace UNESCO en el mundo, en la ocasión de la celebración del Día de Libertad de Prensa. El lugar donde se hace va cambiando a lo largo del tiempo. Hacía una década que no se hacía en América Latina. Nosotros el año pasado postulamos la candidatura de Uruguay para ser sede de esta actividad, y la verdad que la reacción fue muy linda, la reacción de las autoridades de UNESCO, que dijeron: bueno, hace mucho que no lo hacemos en América Latina, queremos hacerlo allí, y si es para hablar en América Latina de libertad de expresión y de libertad de prensa, qué mejor lugar que Uruguay. Y estuvieron rápidamente dispuestas a hacerlo aquí. Ha habido un largo trabajo de preparación, de logística. Creo que es una gran oportunidad. Va a venir mucha gente muy interesante, se van a hablar de muchos temas muy interesantes, por supuesto, además esto va a tener un impacto sobre Punta del Este, sobre el departamento de Maldonado, que en sí mismo es positivo. Y es una actividad abierta, además. Lo único que requiere es que la persona se inscriba en el sitio web de la actividad, pero es una actividad a la que cualquiera puede incorporarse. Así que aprovecharla. Son 3-4 días en los que vamos a tener unos invitados de lujo, en los que vamos a hablar de temas que nos conciernen a todos. Aprovechemos que la tenemos en Uruguay.
¿Y usted entiende de que se está respetando la libertad de prensa hoy en el mundo a nivel general?
No hablo de Uruguay puntualmente. Más bien pienso que en el mundo estamos pasando por un momento bastante malo en materia de libertad de prensa, y en un momento bastante malo para los medios y para la profesión periodística. La aparición de las redes sociales, de nuevas tecnologías, han planteado desafíos complicados que han conducido al cierre de muchos medios en el mundo, al debilitamiento de las redacciones, a la pérdida de puestos de trabajo en el terreno periodístico, entre otras cosas, por ejemplo, porque mucho dinero que antes se volcaba en publicidad en los medios, hoy se vuelca en publicidad en las redes. Entonces, estamos en un momento complejo. Justamente por eso hay que sentarse a conversar, porque la libertad de expresión y la libertad de prensa son absolutamente esenciales para la democracia. No hay democracia sana sin libertad de expresión y sin libertad de prensa efectiva y sin medios de comunicación sanos y viables. Entonces, hay una parte política, y lamentablemente en muchos países ha aumentado el autoritarismo y consiguientemente las amenazas contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, y hay problemas económicos que tienen que ver con todo este nuevo mundo de las redes que están afectando el funcionamiento de los medios tradicionales, y hay que encontrar respuestas porque necesitamos que los medios sigan existiendo, porque necesitamos que ustedes, los periodistas, sigan teniendo oportunidades laborales y sigan teniendo la capacidad de alimentar el debate público. Así que no es un gran momento, pero justamente por eso hay que sentarse a conversar.
Una pregunta, ministro, de acuerdo a lo que usted está diciendo, ¿cómo se explica, por ejemplo, que Antel haya restringido algunas cadenas internacionales a propósito del tema de la guerra en Ucrania, donde evidentemente se fue, digamos, es contradictorio con lo que usted está manifestando?
No es contradictorio en el sentido de que usted puede seguir accediendo a esa cadena por muchas otras plataformas y por muchos otros dispositivos. El que haya libertad de expresión significa que uno tiene que tener una diversidad de ofertas informativas y de opinión y una diversidad de canales de acceso para llegar a ellas. En la medida en que eso está asegurado, después hay un legítimo derecho de las distintas organizaciones para decidir cómo conforman su propuesta. Lo malo es cuando hay uno solo que decide, ahí sí la cosa se complica mucho.
Andrés, en el caso de, lo que tiene que ver con la intendencia, ¿no?, y también con este centro cultural, al cual se le ha dotado de muchísimas actividades ya desde su participación al frente del municipio, en esta oportunidad, ¿cuál es la satisfacción?
Enorme, primero porque que el MED ponga los ojos en este edificio, en esta estructura magnífica que tenemos, ya es un motivo de prestigio, y además le da visibilidad al Centro Cultural de Maldonado Nuevo y al municipio de Maldonado y a la Intendencia en general. Pero además, el hecho de que además lo hacen reconociendo una gestión. Le hemos hecho un esfuerzo por bajar a territorio y porque esto sea realmente el espacio del barrio. El esfuerzo descentralizador que está haciendo el MEC, que no son palabras vacías, son hechos concretos, porque con esta denominación de Centro Nacional de la Cultura tiene un apoyo tangible. No es solo un discurso, hay una realidad que viene atrás de la cual nosotros claramente vamos a salir fortalecidos. Pero nosotros, cuando agarramos la gestión de este centro cultural, también fuimos a las bases. Y las bases nuestras son el barrio. Por eso organizamos barriadas, casa a casa, puerta a puerta, los concejales, uno mismo como alcalde, los funcionarios, la coordinadora Mariana Mastrancia, lo del centro cultural, preguntándole a los vecinos exactamente qué querían para este centro cultural, cuál era la oferta educativa que más los seducía a ellos o para sus familiares. Y así fuimos armando una grilla que más se adaptara al paladar o a las expectativas que tenía el barrio. Y es así como ha venido creciendo y se ha ido metiendo progresivamente en esta gran comunidad que es Maldonado Nuevo, el centro cultural. ¿Conformes? No, la cultura no tiene techo, tenemos muchísimo para crecer todavía. Pero que se aproxima el gobierno nacional a través del MEC, con el apoyo que estamos recibiendo del área de la Dirección de Cultura de la Intendencia, este tercer nivel de gobierno ahora cierra un círculo que nos va a permitir una oferta educativa de todo el año. Por lo tanto, creo que hoy solamente cabe agradecer al ministro, agradecer al coordinador territorial, al señor Juan Carlos Barreto, y a todo el equipo del MEC y de la Intendencia que nos apoyan y que hacen, obviamente, que la cultura en el municipio de Maldonado y la educación cada vez haga más libre a su población.
Es un esfuerzo que se ve reflejado en esa cartelera, porque entras y llama la atención todas las actividades de las que se puede disfrutar.
No se imaginan lo que costó tener que volver atrás cuando empezó la pandemia, cuando se empezó a armar esta grilla de actividades. Más de 1,000 inscriptos tuvimos ahora, y creciendo. Lógicamente es un crecimiento racional, no solo hay gente del barrio, viene gente de todos lados. La prioridad es el barrio, pero no es exclusivamente para el barrio, porque las comunidades barriales es bueno que se encuentren y que dialoguen. Y qué mejor que lo hagan en un centro cultural. Y esa grilla de actividades solo puede crecer. Y a partir de hoy creo que hemos dado un gran paso en ese sentido. No hemos tocado el techo, damos un gran paso, la escalera es ascendente y vamos por más.
He hablado de 1,000 inscripciones, pero ¿tienes números de lo que es lo habitual hoy por hoy en cuanto a la concurrencia acá al centro?
No, el centro obviamente había pasado a cuarteles de invierno por la pandemia, no llegaba a los 200, 300 inscriptos antiguamente, quiere decir que estamos teniendo un salto exponencial. Los cursos de la Dirección de Cultura, que abarca toda la ciudad de Maldonado y todo el departamento, rondan los 5,000 usuarios y nosotros ya estamos en más de 1,200 inscriptos solo en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, y lo importante es que va creciendo la participación del barrio, o sea que estamos sumamente conformes. No es el final, repito, estamos en proceso, pero sin duda hoy estamos dando un paso importantísimo, ¿no?
Andrés, ¿cómo se materializa este apoyo en concreto del MEC?
Bueno, una de las primeras cosas que le hemos pedido a Juan Carlos Barreto, y se lo hago extensivo aquí, que lo tenemos al ministro, era la posibilidad de que nosotros pudiéramos elegir no solo actividades culturales en su conjunto, sino también una grilla de docentes estables. Los cursos de la Dirección de Cultura sabemos que son docentes afrales, que los recibimos a mediados de marzo y los perdemos después a fines de noviembre. Nosotros necesitamos un elenco de docentes estable que nos permita una continuidad educativa los 365 días. Eso es uno de los focos principales por los que vamos a encarar esta denominación de Centro Nacional de la Cultura. Vamos a especificarnos en una biblioteca temática que aún no hemos definido de qué se va a tratar, pero ya hemos tenido reuniones para avanzar en ese sentido. Queremos que la biblioteca del Centro Cultural de Maldonado Nuevo, en el tema que se elija y que se especifique, sea un centro de referencia nacional, y de a poco ir tomando pasos que transformen esto, que fue concebido en su momento como un gran espacio y que los vecinos estaban ahí como que le daban vuelta la cara, que sea lo que se pensó, un espacio de encuentro donde los vecinos se empoderen y que donde Maldonado se proyecte a nivel nacional, regional y, por qué no, internacional, ¿no?